Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Bienvenidos a Mediodía COPE más. Son la 1:06 y en este momento lo que hacemos es actualizar la información de nuestra comunidad de Madrid y lo hacemos con Álvaro Coutelén. ¿Qué tal, Álvaro?
¿Qué tal, Lourdes? Muy buenas tardes.
Ahí estoy a punto de perder la voz, pero bueno, Teresa sí. Es la que me sube ahí el micrófono.
Pues tú eres una de las culpables de que en Madrid haya epidemia de gripe ya.
Ya lo he visto.
Desde ayer.
Ya lo he visto.
Cerca de 92 casos por cada 100.000 habitantes. Ya podemos hablar de la primera epidemia, algo normal en la época del año en la que estamos y algo normal después de los días de frío que hemos pasado. Hoy hace frío no tanto como ayer porque yo creo que las nubes han hecho efecto tapón, pero hombre, el frío se nota y la gente se está poniendo mala, muy mala, y tenemos muchos casos a nuestro alrededor. Vamos a ir por eso a un centro de salud para ver, dar datos, hablar con afectados y también sobre todo recordar que para los que están en grupo de riesgo, es decir, las embarazadas, los enfermos crónicos o que tengan problemas respiratorios, los trabajadores de emergencias y de seguridad y sobre todo los que trabajan también en centros de salud y de hospital, deben vacunarse y tienen de plazo hasta el 31 de enero para hacerlo. Un día donde también las víctimas de violencia sexual van a ser protagonistas en el informativo local, no solo por lo que te va a contar...
Ana nos lo ha contado, sí, la verdad que muy bien, ya era hora.
Efectivamente, ese centro de 24 horas del Ayuntamiento de Madrid que está en marcha desde el día 10 de diciembre, que no podemos decir dónde está por motivos de seguridad, obviamente, pero que está obviamente en la capital. También es noticia las víctimas de violencia sexual, por lo que te va a contar Amparo, ese proyecto Repara de la Iglesia Madrileña, que los detalles te lo va a dar ahora ella.
Nada, en un
y vamos
minuto.
A dar un especial de víctimas de violencia sexual hoy aquí en Madrid. Por cierto, que ese centro de 24 horas, tiene todos los servicios que pueda necesitar una víctima, atención psicológica, jurídica y orientarla sobre todo hacia la mejor solución. Y lo primero y más importante, escuchar, que es lo primero que necesita una víctima que acude a este centro. Es el primero, por cierto, en Madrid capital, en Madrid ciudad, que va a operar las 24 horas al día, y para eso te vas a tener que poner en contacto con el 010 o con el ayuntamiento si eres una víctima de violencia sexual. Por lo demás, vamos a hablar de patinetes, que es muy recurrido aquí en Madrid capital también, y por aquello de que siguen sin cumplirse las ordenanzas y los pliegos de condiciones de las empresas concesionarias. 16 ahora mismo hay en Madrid, pero seguimos viendo patinetes encima de la acera, mal aparcados, mal estacionados, que circulan por la acera. Eso no es culpa de la empresa, es culpa de los usuarios. Pero por eso el ayuntamiento ha vuelto a poner en marcha la enésima campaña de concienciación para el buen uso de los patinetes. No solo para las empresas, sino también para los clientes que lo hacen mal. Se va a cerciorar los agentes de movilidad de que la gente que vaya por la acera tenga su correspondiente multa. Pero a las empresas concesionarias que se reunió el ayuntamiento antes de terminar el año, se les insiste, no estáis cumpliendo los pliegos de condiciones y estamos cerca de sancionar. Y también te recuerdo que hace unos meses Manuela Carmena, cuando era alcaldesa, retiró todos los patinetes de la capital y sacó a concurso nuevas empresas para este servicio de movilidad, que es muy recurrente, que va a Fortuna de Madrid. Todavía no hemos tenido ninguna desgracia, pero que desde el Estado, desde la Dirección General de Tráfico, van a hacer una nueva normativa que, por supuesto, estará incluida en la nueva ordenanza de movilidad que prepara el Ayuntamiento, ese Madrid 360, que en breve, antes del verano, lo tendremos sobre la mesa. Y vamos a hablar con una profesora madrileña que ha sido elegida como de las mejores de España a nivel universitario por la Fundación Abanca. Para chicos con autismo, para chicos con discapacidad visual y también gestual, tiene proyectos preciosos. Yo no me lo perdería.
Bueno, predominan las buenas noticias, por lo que veo, Álvaro.
Hoy sí.
Ya
otro
tocaba,
día te contaré,
hijo.
Más muertos. No te preocupes.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Pues es el momento para saber cómo está el tráfico y para saber cómo se circula precisamente por las calles de Madrid. Conectamos con la oficina de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Matsuki, hola.
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes. ¿Qué tal está la cosa?
Bueno, pues tenemos que destacar algunos puntos. Atentos, por ejemplo, si circulan por Francisco Silvela, conductores que toman esta vía desde la Plaza de Manuel Becerra en sentido Avenida América, antes de alcanzar la Avenida América, Debido a un accidente van a encontrar un estrechamiento de calzada, está provocando un tráfico algo más incómodo. Además, tenemos que destacar que continúa cortado el tráfico el paso inferior que comunica la calle Velázquez con la avenida América. Por tanto, van a tener que realizar este recorrido por superficie y el tráfico está siendo bastante incómodo. También, debido a labores de mantenimiento, está cortado el acceso al túnel del Paseo de la Virgen del Puerto que comunica con el Paseo del Rey, y también en el paso inferior de la Plaza de la República Dominicana, debido a mantenimiento, van a encontrar un estrechamiento del carril derecho, en este caso en sentido M30.
Bueno, está la ciudad buena, Jesús, madre mía.
Siempre hay cosillas.
Siempre hay cosillas, y es verdad. Muchísimas gracias, Jesús Matsuki. Y por las carreteras de nuestra comunidad conectamos con la DGT y está con nosotros Teresa Serrano. ¿Cómo está la cosa?
Buenas tardes. Pues hasta ahora en las vías de la Comunidad de Madrid no hay que destacar ninguna incidencia, no hay retenciones. Afortunadamente hasta ahora continúa predominando la tranquilidad en toda la región y tampoco tenemos que destacar condicionantes meteorológicos.
¿Cómo me gusta a mí hablar de la actualidad de la Iglesia en Madrid?
Es también que se hacen muchas cosas.
Y de la paz que trae siempre Amparo Latre, nuestra compañera.
¿Qué tal? Buenas tardes, Lourdes.
He visto que el Arzobispado de Madrid pone en marcha pues el proyecto Repara para la prevención de abusos y la atención a víctimas.
Así es. Y este proyecto, cuyo acrónimo hace referencia a reconocimiento, prevención, atención y reparación a las víctimas de abusos, como tú decías, se llama Repara y han buscado ese nombre precisamente haciendo referencia a todos estos conceptos: reconocimiento, prevención, atención y reparación a las víctimas de abusos. Está coordinado por el académico, filósofo y profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, Miguel García Baró. Y lo más novedoso de este proyecto, como él mismo ha contado a COPE, es que va a prestar atención a cualquier persona que haya sido víctima de abusos, con independencia de quién haya sido el agresor y de si pertenece o no a la Iglesia Católica. Con ello se quiere dar un servicio a la sociedad madrileña y a todas las víctimas.
No solo a los casos de abusos sexuales que se hayan podido producir dentro del clero o en la Iglesia cristiana, sino para atender a la sociedad entera. Y además, no solo se trata de los abusos sexuales, sino, como ha pedido el Papa, del abuso entendido también como abuso de conciencia o, en fin, abusos más difíciles de calificar y que hasta ahora quizá no han sido tampoco atendidos.
¿Y físicamente dónde está el proyecto Repara? Pues está en la calle Santa Hortensia número 5 y el horario es los lunes por la mañana de 11 a 1 y media y los miércoles por la tarde de 4 y media a 7 de la tarde. Y además hay un correo electrónico, Lourdes, que si te parece vamos a dar: atencionrepara@archimadrid.es. atencionrepara@archimadrid.es.
Bueno, es maravilloso este proyecto Repara, ¿no? Para esa prevención de abusos y la atención a víctimas, y sobre todo que va dirigido a cualquier persona,
a
haya
todo
sido
el mundo,
hombre o mujer, sí, de cualquier nacionalidad, y además si crees o no crees, si estás dentro o fuera de la Iglesia.
Sí, bueno, este es un continuo en la labor que desarrolla siempre la Iglesia, que es que no distingue. Siempre es una atención para todo el mundo, en este caso pues para la sociedad madrileña.
Recordamos el correo: atencionrepara@archimadrid.es, y el teléfono 618-304-666. Amparo Latre, maravilloso, muchas gracias.
Gracias, Lourdes, hasta mañana.
Mediodía. COPE Más. Estar informado.
¿Qué quiere que le diga? El salón es casi tan grande como el Big Data y está programado con más de 20 gigas de almacenamiento en muebles. Que si hay Windows, pues claro, dos en cada habitación y con banda ancha de luz todo el día.
Mariano es ingeniero informático y sabe de ordenadores, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Los científicos dicen que el primer hombre que vivirá 200 años ya ha nacido. ¿Quién sabe? Lo que es seguro es que una nueva generación de híbridos ha llegado. Eléctrico para todos los días e híbrido para ir más lejos. Conoce la nueva generación Peugeot de híbridos enchufables. Descúbrelos en Peugeot.es.
¿Lo quieres? Lo tienes. En tu concesionario Peugeot Autorally, en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.
¿Con la edad han aumentado tus dolores articulares? Regeneralia. ¿Las lesiones te impiden practicar tu deporte favorito? Regeneralia. Nuestro equipo de traumatología, empleando la última tecnología en medicina regenerativa, te ayudarán. Infórmate en regeneralia.es y pide cita al teléfono 915 43 12 63. Regeneralia. Que nada te pare.
Mediodía.
COPE Más.
Estar informado.
Igual que van y vienen las mareas, y las olas van comiéndose la arena. Todos los mares de la tierra son igual que tú.
Igual que tú,
igual que tú, mares igual que tú.
Luchar por una sociedad inclusiva en la que todos tengamos las mismas oportunidades es el mensaje y la visión de ATELMA, la Asociación de Personas con Trastornos Específicos del Lenguaje en Madrid. ATELMA está compuesta por 180 familias afectadas por el trastorno específico del lenguaje. Además, desde 2009 actúan en nuestra ciudad con el fin de brindar pues toda su ayuda a aquellas personas que conviven en su día a día con este trastorno. Y por ello, pues han organizado en el Centro Cultural San Chinarro el musical Siempre, que lo llevará a cabo la Asociación Juvenil de Teatro en favor de ATELMA. Esther González, presidenta de esta asociación. Buenos días.
Buenos días, Lourdes. Muchas gracias.
Bueno, imagino que estás emocionada.
Estamos que no cabemos en nosotras mismas, o sea, súper ilusionados porque, bueno, ya hace tiempo que esta asociación hizo algo parecido hace varios años y bueno, pues estamos encantados, encantadísimos. Y bueno, y sobre todo daros las gracias a vosotros porque siempre nos estáis apoyando, ¿eh?
Bueno, en la medida que podemos.
Sí.
He dicho antes, ¿no?, que está compuesta precisamente por familias, ¿no?
Sí.
Que están afectadas por este trastorno.
Sí, pues somos padres y madres que, bueno, pues nos reunimos ya hace muchos años, pues con la idea de defender los derechos y de nuestros hijos y nuestras hijas y también de informar y de formar tanto a profesionales como a la sociedad.
Esther, ¿qué es el trastorno específico del lenguaje?
Pues el TEL, que son las siglas de trastorno específico del lenguaje, es una alteración, tienen afectadas la adquisición del lenguaje y la producción. Para que todo el mundo nos entienda, solemos decir que son extranjeros en su propio idioma. Es como si a ti te, pues bueno, tú hablas inglés, más o menos te defiendes, pero cuando vas a Reino Unido o a algún lugar que habla en inglés, pues si hay alguna palabra que tú no conoces en ese idioma, pues el resto de la frase no tiene sentido, ¿no? Tienen que aprenderlo todo, ¿eh?
¿Y qué es lo que causa este trastorno específico del lenguaje?
No hay ninguna causa, es genético y bueno, pues...
O sea, nacen así, ¿no?, los niños.
Sí. Son niños que con 2 añitos, 2 años y medio, si alguna familia pues ve que su niño no habla o no comprende órdenes sencillas, un niño con 2 años y medio, que es abre la puerta, ¿no?, por ejemplo.
Es decir, esos serían los síntomas, ¿no?
Sí, cuando ves que no te comprende, parece que están sordos, que no...
O que no te hacen caso, quizás, claro, muchas veces.
Entonces
sí.
Empezamos a decir que, bueno, que son despistados, que van a su rollo. No, el pediatra luego es otro problema que nos encontramos, que nos dicen que ya hablará. No, un niño con dos años y medio, hay que iniciar ya el protocolo y empezar ya la atención, claro.
¿Y cómo se diagnostica ese trastorno?
Pues, bueno, hay que ir al pediatra a que te deriven, por ejemplo, al hospital para descartar problemas físicos, problemas como sordera, problemas que te tienen que hacer y mandar al neurólogo para descartar problemas físicos, quiero decir, ¿no? Y bueno, pues luego hay que hacer un diagnóstico diferencial porque muchas veces...
Se puede confundir, ¿no? Digo yo que a lo mejor no es lo mismo
autismo,
el trastorno específico del lenguaje que un problema de aprendizaje.
No tiene nada que ver, porque el aprendizaje luego viene más tarde. O sea, claro, ellos también tienen problemas a la hora de... a nivel educativo, porque ellos no entienden. El lenguaje es la base, es la herramienta del aprendizaje en el contexto escolar, ¿no? Entonces, si tú no entiendes un enunciado, por supuesto vas a tener problemas en clase. Tienen que dejarte, o sea, hablarte más despacio, que les tienes que pedir que te miren a los ojos para que tú te des, que tú asegurarte que te está escuchando, ¿no? A estos niños no se les puede hablar de espaldas.
Claro. ¿Existe alguna relación, me estoy acordando ahora, no sé, entre la dislexia y este trastorno? ¿Son dos trastornos diferentes o son similares?
No, son diferentes. La dislexia es en el escrito y nuestros niños es en el lenguaje, en la vida, ¿no? Sí nos encontramos que hay muchos niños y niñas con TEL que luego tienen tienen dislexia, o sea que
pueden tener la mano, claro.
O sea que los estudios nos llevan a eso.
¿Y dura toda la vida ese trastorno?
Pues sí, yo siempre me siento como la bruja mala que a las familias les tengo que decir esto, ¿no?
La realidad, ¿no? Abrirle los ojos y
claro,
decirles, esto es para siempre.
Pero siempre también lo acompaño con que hay que son grandes luchadores y luchadoras que consiguen muchísimo y que, bueno, lo que hay que hacer sobre todo es que el entorno comprenda lo que les pasa y que bueno, pues que les quieran, ¿no? O sea que...
¿Hay algún tipo de tratamiento que estén disponibles en la actualidad?
No, lo que es necesario es intervención de lenguaje y luego, bueno, pues más adelante, bueno, que eso es otro de los problemas que nos encontramos con nuestros niños, que la atención temprana se acaba a los 6 años y el resto pues lo tenemos que pagar las familias y bueno, pues hay muchas familias que no tienen recursos para pagarlo y al final no pueden ir a ningún sitio. O sea, es un problemón enorme
pues
en
sí,
las familias.
Sí, sí que lo es.
El pago. Luego, claro, cuando son más mayores, pues al final lo que les queda es lo social, ¿no? Porque es muy complicado el ser adolescente, tener estos problemas de lenguaje, es muy complicado. Hay que enseñarles a darles herramientas pues para poder hablar con otros adolescentes. Nosotros, por ejemplo, en Atelma, tenemos 3 clubes de ocio, una ludoteca, un club de chavales de 12 a 18 y luego tenemos la pandilla que es de 18 en adelante. O sea, tenemos a personas adultas con TEL ya con 26, con 31.
Imagínate, es que este tipo de problemas podrían a la larga, ¿no?, asociarse con otros emocionales o sociales, ¿no?, para el futuro adolescente.
Efectivamente, Lourdes, tú lo has dicho, la autoestima hay que cuidarla mucho. Porque claro, hay muchas veces en los que muchas situaciones que ellos y ellas se sienten frustrados y por eso es que estén rodeados tanto en el ámbito educativo como en el social pues de personas que entiendan el trastorno, sepan cómo tienen que dirigirse a ellos, cómo, ¿no?, para que ellos estén se sientan bien, ¿no?
Imagino que hay investigaciones, ¿no?, al respecto sobre este trastorno.
Pues no.
¿Os consta
poca
o no?
No,
muy
no,
poca.
No. El único que conocemos es de Reino Unido, de Gina Conti Ramsden, que sí hizo un estudio longitudinal, ya siguió a 240 y tantos niños y bueno, de todo esto porque fue financiado por una fundación privada. Y bueno, ella los ha seguido desde que tienen 7 añitos hasta, bueno, ya saben cómo ligan, cómo... Y bueno, de ahí sí sale que tienen, pues lo como tú has dicho, muchos problemas de frustración. O sea, al final son los problemas vienen de fuera, ¿no?, más que de ellos, ¿no?
¿Tenéis datos de... ¿Podéis saber cuántos niños TEL hay afectados en España o en este caso en Madrid, que es tu asociación?
No tenemos
no tenéis datos.
Ninguna estadística, pero bueno, los investigadores nos hablan de entre, pues sobre un 4%, sí, ¿eh?
Ya, pues
un 4,
sí.
Un 7% de, bueno, pues de chavales que están diagnosticados pues de TDAH, porque recibimos adolescentes, familias con adolescentes que tienen un diagnóstico de TDAH y resulta que tienen un trastorno del lenguaje. O sea, los problemas que tiene el lenguaje no se explican con el TDAH.
Lo que tenemos que tener muy claro, ¿no?, que digamos que los niños pequeños de 2 años, que no saben al menos esas 50 palabras,
sí, sí,
pueden tener un problema.
Efectivamente, entonces hay que iniciar ya el tratamiento y la intervención ¿Que luego ha sido un inicio tardío del lenguaje? Pues fenomenal, vale.
Claro.
Pero siempre hablamos de la detección precoz y aquí fallamos mucho en Madrid.
Así ¿eh? Es. Además que el tema del habla, Esther, preocupa en exceso a los padres, ¿eh? Muchos de ellos.
Claro, pero tú cuando vas al pediatra siempre te miran a la parte motora más, ¿no? Que cómo anda, tal. Y el lenguaje, yo creo que ahí tenemos... esa
que todavía cojean, ¿no? En la detección precoz.
Sí. Sí, además tenemos esa tolerancia, ¿no? Bueno, si ya hablará, si es que es vago, no, si fulanito, tu tío habló a los cuatro, no, no. Un niño de verdad con dos años y medio, si no habla y no te atiende órdenes sencillas y parece, pues hay que
hay un problema y hay que descartar, claro, lo primero llevarle pues al pediatra. ¿Existen diferencias entre los niños con TEL y las niñas con TEL?
No.
Porque siempre dicen, las niñas hablan antes o... No, no sé si en el caso de este trastorno ocurre lo mismo.
No, esa, en el TEL es un trastorno muy heterogéneo y hay tantos TEL como niños. O sea, hay niños que son más introvertidos, más extrovertidos. Pues bueno, también la inteligencia depende, la conducta, la autoestima. Es que cada uno es de una manera...
Habéis preparado un musical, ¿no?, que se representará en el Centro Cultural San Chinarro el próximo 8 de febrero,
sí,
a las 6 de la tarde.
Sí.
¿Se pueden adquirir ya las entradas?
Sí, sí.
Cuéntanos.
Se pueden comprar ya, podéis escribir a asociacion@telma.es y, bueno, pues ahí solicitando, reservando las entradas. Y bueno, pues es un musical que bueno, pues no va a dejar indiferente a nadie. Son más de 30 actores en escena y bueno, pues unos efectos visuales que bueno, nos van a dejar a todos en la butaca allí sentados alucinando, vamos, fenomenal.
Bueno, pues no hay que perdérselo. Antes de irnos, ¿cómo se puede colaborar o hacerse socio de la asociación Atelma?
Pues mira, puedes hacerte socio amigo, que por 30 euros anuales, pues bueno, vas a estar informado de todas las actividades que hacemos, además de participar, pues algún curso. Y para las familias que necesiten, pues el apoyo de Atelma, es una cuota de 60 euros anuales y nada, tienen que escribir a asociacion@telma.es. Y bueno, pues también tenemos un chat en el que pues cualquier problema, pues enseguida las familias damos cada una nuestra visión y nuestra experiencia y así vamos andando.
Muy bien. Bueno, pues Esther González, presidenta de Atelma, gracias por haber compartido con nosotros este tiempo de radio.
Gracias a vosotros.
Y gracias por haberle dado voz a esos niños que muchas veces pues no la tienen.
Sí. Un abrazo. Gracias.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Este asunto puede ser de gran interés para ti si eres uno de los afectados por el IRPH de las entidades bancarias. Consulta con el despacho líder en la reclamación del IRPH multidivisa y cláusula suelo. Bachofer Abogados son líderes en la defensa de consumidores ante la banca, contando con miles de afectados defendidos. Bachofer Abogados, con más de 35 años de experiencia, son tus abogados de confianza. Bachoferabogados.com. Consulta sin coste en el 926 46 40. 926 46 40.
COPE más.
Estar informado.
Fatiga, fiebre, dolor muscular, goteo, congestión nasal, molestias en la garganta, como tenemos ya muchas, son algunos de los síntomas de la gripe y que ha alcanzado el pico máximo de incidencia. Elena Pérez, muy buenas.
Buenas tardes, Lourdes.
Ahí escuchamos toses y esas cosas que nos pone Teresa. Muchos hospitales están ya reforzando sus plantillas debido pues al colapso de los pacientes y tú has estado en uno de ellos.
Sí, Lourdes, he estado en el Centro de Salud de Valdebernardo y en el rato que hemos estado en la sala de espera del centro no han parado de llegar personas de todas las edades, muchos con esos síntomas que acabas de decir tú y que suelen acompañar a la gripe, el dolor de cabeza, la fiebre, sobre todo ese dolor en los músculos y en el cuerpo. Hemos hablado con Ángel y nos ha contado que ha acudido al centro de salud porque llevaba unos cuantos días encontrándose bastante mal.
He venido a la consulta porque me encontraba mal, tenía un malestar general, congestión, dolores musculares, mal cuerpo, tos, fiebre. Y entonces, bueno, pues acabo de salir de la consulta y me ha dicho la doctora que tengo gripe. Y ahora me ha dado la baja para, de momento, 3 días y tengo que volver.
Ángel nos ha contado que no se había vacunado, pero tenemos que decir que es importante hacerlo, sobre todo para aquellas personas que forman parte de los grupos de riesgo, que son las embarazadas, los mayores de 60 años, los niños y todas aquellas personas que tienen enfermedades crónicas o respiratorias, como es el caso de Carmen.
Llevo unos días con mucho dolor de cuerpo, un poco de fiebre, dolor de cabeza y bueno, como yo soy una paciente de riesgo porque tengo bronquiectasias, pues me vacunaron de la gripe, pero claro, al encontrarme con estos síntomas pues he pensado que podría tenerla y he venido a ver al médico.
Si como Carmen eres paciente de riesgo y no te has vacunado todavía, hay tiempo. La Comunidad de Madrid ha ampliado ese plazo de vacunación hasta el día 31 de este mes y de este mes de enero.
Pues hay que aprovechar. Yo al menos no soy de estos pacientes de riesgo, ni tú tampoco.
Yo sí, porque tengo asma, fíjate.
Ah, pues entonces sí, tienes que vacunarte. Mira cómo tenemos a la presentadora habitual del programa, Ana Pastor, la pobrecita.
También
está
ha caído
con su gripe y está llevándolo lo mejor posible. Esperemos que muy prontito esté aquí con todos nosotros y que no caigamos ninguna de las dos, ni tú ni yo.
Por favor.
Ni Teresa, por
ni
Dios,
Teresa.
Que está a los mandos de esta nave. Muchísimas gracias, Elena.
A ti,
cuídate.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Los científicos dicen que el primer hombre que vivirá 200 años ya ha nacido. ¿Quién sabe? Lo que es seguro es que una nueva generación de híbridos ha llegado. Eléctrico para todos los días e híbrido para ir más lejos. Conoce la nueva generación Peugeot de híbridos enchufables. Descúbrelos en Peugeot.es.
¿Lo quieres? Lo tienes. En tu concesionario Peugeot Autorally, en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.
La madre que me parió continúa en el Teatro Gran Vía. Cuarta temporada de éxito de la comedia en la que descubrirás que toda hija acaba pareciéndose a su madre. Por eso, si quieres saber con quién te casas, debes conocer a tu suegra. No te pierdas esta loca boda en el pequeño Teatro Gran Vía. La madre que me parió. Más información en gruposmedia.com.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón, y tengo una buena noticia que darte. Como siempre, ya puedes disfrutar de la mejor exposición de jamones y embutidos en la Central del Buen Gusto, la central mayorista del Museo del Jamón. Aprovechate de nuestros precios de mayorista con la garantía de calidad de Museo del Jamón. O si lo prefieres, entra en museodeljamón.com y te lo llevamos a casa. Recuerda, la central mayorista del Museo del Jamón es la Central del Buen Gusto en Avenida de Córdoba 7, museodeljamón.com.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
A los ojos que todos lo sepan decirlo otra vez. Quiero abrazarte con cada palabra y que pienses que todo está bien. Quiero llevarte a la luna, sentir que lo sientes y luego volver a ese planeta llamado nosotros que sigue latiendo a tus pies.
Quiero ese verso que dice que no te irás nunca, que quieras querer. Quiero llenar mis silencios contigo y mirar donde ya nadie ve. Quiero que sueñes conmigo.
¿Y tú cómo consigues tus verduras? Imagino que en el supermercado habitual, quizás en el mercado de tu barrio, pero mucha gente ya opta por una alternativa mucho más ecológica, y es que cada vez son más los ciudadanos que cultivan sus propios vegetales. Este fenómeno, conocido como huertos urbanos o agricultura urbana, ha llegado a ser motivo de organizar un festival de cortometrajes, el Humus Film Fest, que pretende dar cabida a todas las miradas que se interesen por este nuevo fenómeno. Tenemos con nosotros a Albert Peralta. ¿Qué tal estás?
Hola, ¿qué tal?
Él es coordinador y programador del festival. ¿Cuándo empieza este festival de cortos? Cuéntanos.
Bueno, el festival de cortos, que es sobre Huerta de Ciudad, quería decir que está promovido y apoyado por la Casa Encendida de Madrid, que también cuenta con la colaboración de la Red de Huertos Urbanos Comunitarios de Madrid. Y es la convocatoria para concursar se abrió en octubre y finaliza el 8 de marzo. Y el 27 de marzo será la proyección en la Casa Encendida con los 16 finalistas.
¿Cuántas ediciones lleváis ya de este festival?
Pues esta es la quinta edición. Es un festival que tiene una marcada, digamos, serie Z, ¿no? Son vídeos muy frescos, divertidos, con gente que es amateur en el mundo del cine, pero bueno, con los años también se van introduciendo vídeos más profesionales y al final el festival es como un reflejo de los huertos, de la ortodiversidad, es decir, de las distintas personas que van a los huertos, su distinto grado de experiencia, pues ahí en la agricultura pues se refleja también en el festival.
Quiere decir que el huerto nos lleva al cine en este caso.
Sí, el huerto nos lleva al cine, sí, porque lo que queríamos es que nosotros pensamos que los huertos urbanos son espacios de innovación ciudadana donde hay mucho potencial, mucha creatividad y dijimos, ¿por qué no organizamos un festival de cortos donde se refleje esto?
Pues yo, Alberto, te quería decir, bueno, yo el único huerto urbano que he visto yo en Madrid
sí.
Es el de Tabacalera,
así
que tienen ahí plantado, tienen tomates, tienen de todo. Y pero la gente, ¿cómo es esto? O sea, ¿lo hacen en sus casas o tienen unos espacios determinados para hacerlo?
Pues en Madrid existe y yo soy miembro de esta red, de la Red de Huertos Urbanos Comunitarios de Madrid, que hay alrededor como de 80 huertos que están por todos los barrios de Madrid, por los distritos. Son espacios abiertos, autogestionados, que cultivan en ecológico y puede ir cualquier persona. No están enfocados a la producción porque no son muy grandes, digamos que son más espacios de relaciones sociales, pero bueno, donde empiezas a recuperar el contacto con la tierra.
Es decir, claro. Que tú tienes huerto, me imagino.
Yo participo en un huerto, en esta es una plaza, en Lavapiés, que es uno de los primeros huertos que hubo en Madrid, pero en mi casa no tengo huerto, porque tengo 5 chalés, pero ninguno con huerto, o sea, que no tengo espacio para...
O sea, madre mía.
Donde vivo yo no hay espacio para
pues huerto. Algunos con pisos más pequeñitos tienen, ¿eh?
Sí. Bueno, hay gente sí que ha empezado a cultivar en terraza,
sí,
¿no?
Sí, en terrazas, macetas, de hecho venden unas mesas especiales sí. Para la tierra y para las semillas y esas cosas.
Mis vecinos de abajo tienen un maceto huerto, sí.
Uh-huh. Y estos espacios que dices que bueno, que están en los barrios, diferentes barrios, y la gente acude allí tanto a plantar como a, pues, un poco a socializarse. ¿Son espacios públicos que os entrega los ayuntamientos,
sí,
imagino?
Sí, exacto. Son solares municipales que el ayuntamiento saca a concurso y los cede a asociaciones. Es necesario que la figura jurídica sea una asociación para adjudicarlos. Empezamos hace muchos años ocupando los espacios solares municipales. Como cada vez era mayor el número de huertos urbanos que había en la ciudad de manera alegal, pues el ayuntamiento dijo, bueno, aquí hay una demanda social, hay que abordarlo, y se llegó a un proceso de negociación con ellos y conseguimos que hace 4 años los huertos ya urbanos sean legales en Madrid, que antes no había una figura jurídica.
Claro, entonces al estar en un espacio alegal, digamos... Pensaron que era mejor regularlo.
Claro, exactamente.
Sí, y porque establecer una serie de normas. Y...
Eso es, sí, porque al principio los huertos estaban como muy en precario, no tenían agua, eran sobre todo en solares muy degradados y dijeron, bueno, vamos a mejorar esta situación porque en Europa casi todas las ciudades europeas tenían una red de huertos y dijeron, bueno, tenemos que unirnos a esto. Porque...
Claro, vamos con ello, ¿no?
Vamos con ello, sí.
¿Y estos cortos en qué consisten exactamente?
Pues mira, ahí el Festival de Cortos tiene la particularidad que no pueden exceder los 3 minutos y medio y hay 4 categorías. Que puedes contar una agrohistoria, que lo llamamos nosotros, en estas 4, que son fantástica, comedia, autor y documental. No es necesario que como fondo escénico del corto haya un huerto. Lo que pasa es que, bueno, muchos como participan en huertos...
Entonces, pues ¿qué podemos hacer? O sea, ¿un pepino hablando con un tomate?
Pues, por ejemplo. Pues, por ejemplo, podría ser, sí.
No lo sé, es que no... Vamos, es que estas 4 categorías, fantástica.
Sí.
Que además abarca el terror, la ciencia ficción y la
animación.
Sí,
pues, por ejemplo, hemos tenido un corto que se llamaba Tomatrix, que hacía una versión de Matrix, pero en plan en la huerta, con en vez de tomarte una pastilla rojo azul, te tomas un tomate ecológico o un tomate de Mercadona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, la imaginación da para mucho, o sea que sí que hay tema. Parece que no, pero hay mucho tema. Yo os invito a que acudáis el día 27 al patio de la Casa Encendida, porque de verdad que dices, oye, lo que pueden hacer los ciudadanos cuando se dan espacios, ¿no?, para la creatividad y donde expresarse. Animo a la gente que no hace falta que seas un experto cinéfilo ni que manejes grandes programas de edición. Simplemente con tener una buena idea, un par de amigos, una buena cámara, un buen móvil, puedes crearte una historia de 3 minutos y medio que encaje en estas categorías. Lo puedes hacer desde un tono más surreal o en plan documental. Quiero decir que es un festival internacional, que recibimos cortos de los 5 continentes. Sí, hemos recibido cortos de todas las partes del mundo. Al final hay una criba, solo podemos exhibir 16, pero es que, como comentaba antes, el fenómeno de los huertos urbanos está extendido por todo el mundo, ¿no? Hay esa necesidad de las ciudades de recuperar el contacto con la tierra y de fomentar desde los huertos, pues bueno, pues la educación ambiental, la movilidad sostenible.
Nosotros... Yo lo veo muy bien, pero la única pega que yo le veo a los huertos urbanos es la contaminación que hay en Madrid. Tendría que estar protegido, ¿no? Las plantas, lo que vamos a las verduras, claro, en definitiva, que vamos a comernos.
Claro, y cuando nos hacen esta observación, nosotros decimos, ¿tú qué prefieres, tomarte una lechuga de un huerto urbano o una lechuga que ha estado tratado con agrotóxicos en una
carretera? Sí, eso es otra, con carretera, pesticidas, ¿no? Y con todas esas cosas. Además, hay muchos restaurantes y hoteles en Madrid ya que se han sumado a los huertos ecológicos.
Los huertos ecológicos, al consumo de proximidad, el kilómetro cero. Bueno, pues estas cosas se pueden abordar también en el festival.
Y la producción, has dicho que es muy pequeña, con lo cual imagino que tampoco llegáis a una cantidad como para distribuir pues estas verduras y tal.
Claro, al final los huertos son como la cosecha, decimos que casi es testimonial, a no ser que hay algunos huertos en Madrid que están donde están parcelados para familias con necesidades, ¿no?, que tienen difícil llegar a fin de mes, y sí que son como un poquito más intensivos, y lo que quieren es cada uno sacar al mes una cosecha. Pero la mayoría es testimonial, es para aprender, pues eso, desde la semilla hasta el fruto. Y yo a lo mejor al año me tomo, no sé, 10 tomates, 3 lechugas y 2 lombardas, ¿sabes? Pero bueno, te lo tomas como...
Pero son tuyas, las has criado
tú. Las has criado tú. Y sobre todo lo que creemos que son lugares de relaciones sociales y de crear tejido social. Eso sí que lo vemos.
¿Y cómo nació la idea de crear este festival?
Pues este festival...
¿Se te ocurrió un día? ¿Cuántos años hace que...?
Pues mira, la Casa Encendida llevaba 10 años haciendo encuentros sobre huerta y ciudad. Yo era una de las personas que acudía a ver estas jornadas. Y bueno, con el tiempo, pues yo tenía la impresión de que se iban volviendo las jornadas como más Roger, porque eran como mucho...
Repetitivas.
Mucha gente que iba a dar como esa charla magistral de PowerPoint. Y yo les dije, oye, ¿por qué no hacemos un festival que sea más divertido? Porque quiero decir que el Humus Film Festival se encuadra dentro de un festival más grande que se llama el Humus Revolution, que es del 22 de marzo al 5 de abril, donde además del Festival de Córdoba tenemos un montón de actividades que son lúdicas, al aire libre, y que, pues eso, tenemos desde una carrera que se llama Running and Huerting, que vamos corriendo visitando huertos. Tenemos una ruta en tándem para invidentes. Tenemos una gincana hortelana. Tenemos paseos de agroecología donde vamos descubriendo mujeres que han contribuido a la agroecología, a la sostenibilidad, pero cuyas historias están ocultas. O sea, tenemos talleres de arte, o sea, que queremos acercar los huertos urbanos, no a las personas que ya participamos en los huertos urbanos, sino a otras personas que lo desconocen, y bueno, pensamos que de una forma lúdica, participativa, amable, pues bueno, te puedes sentir atraído, y luego ya si quieres, pues participas o no en los huertos. Pero dar a transmitir todas las cosas que se pueden aprender en los huertos y que están sucediendo. Y bueno, pues esa es la idea del festival, acercar a ese público. No queremos un público ya endogámico, no hacemos un festival para la gente que participamos en los huertos, sino para la gente que no nos conoce y que nos gustaría. Bueno, no queremos captar, no somos nada, tenéis que participar en un huerto urbano, no, sigue comiendo carne si quieres, pero que sepas que existen estos espacios, que yo creo, yo empecé a participar en ellos porque parecen muy divertidos y se aprende mucho.
Claro, más allá de que sea... Bueno, comida, pues que sean vegetales y a lo mejor comida que comen más los vegetarianos. Más allá de eso, es un espacio para divertirse y pasar un buen rato y conocer gente.
Sí, exactamente, conocer gente, muy intergeneracional. Y
también intentar no incentivar vida mucho más sana.
Sí, exacto. Nosotros decimos que los huertos, cuando entras, vas dando como saltos de escala. De repente Ah, pues voy a participar en un grupo de consumo que no participaba. Ah, pues oye, cómo mola, aquí todo el mundo se mueve en bicicleta. Pues te compras una bicicleta. A mí es un poco el camino que hice yo, claro. Y te empiezas a ir a interesando y entrar más en estos temas.
¿Qué personas pueden participar en el festival? Hemos dicho que todas.
Todas
¿Y cómo
todas
pueden hacerlo?
Pues es muy fácil. Os metéis en la página de la Casa Encendida, en convocatorias, ahí veréis el Humus Film Festival. Miráis las bases del concurso, que son muy sencillas. 3 minutos y medio, una agrohistoria en esas 4 categorías, rellenas una ficha de inscripción y lo mandas. Ahí te ponen el email al que lo tienes que mandar. Hay de plaza hasta el 8 de marzo y cualquier persona. Y como ya os digo, no hace falta que como fondo escénico haya un huerto urbano. Puedes tener a lo mejor una conversación entre tú y yo en plan cómico que grabamos, como decías. Oye, pues ayer se me pusieron a hablar los pepinos o yo qué sé, cualquier cosa. O sea, no, a lo mejor no tan simple, no hay que darle una vuelta, luego damos una vuelta.
O el experimento ese de que las plantas escuchan la música, ¿no?
Por ejemplo.
O que reaccionan a la voz de uno.
Hicimos un taller de eso.
¿Ah,
en el Humus Revolution el año pasado, que era, si se llamaba Sinfonía Vegetal. Un artista y fuimos al Jardín de la Reina Sofía y bueno, estuvimos haciendo distintos experimentos para ver si las plantas pues reaccionaban a estímulos.
Y reaccionaban.
Bueno,
reaccionan de manera distinta, ¿no? Con música rock a música a lo mejor clásica.
Sí,
eso
sí.
Es lo que se dice, vamos, yo sí, no lo he hecho nunca, puedo probar en casa. Pues Alberto Peralta, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a vosotras.
Él es coordinador y programador del Humus Revolution.
Lejos del mar, tu piel desnuda brilla tras el cristal de este caballo que nos lleva a cruzar tantos desiertos que al volver quedarán en mis recuerdos. Locos de atar, boda en Las Vegas con 2 copas de más, apuesta todo al rojo una vez más, que es lo peor que nos podría pasar al arriesgarnos. Toco el cielo con la yema de tus dedos.
Y qué mejor manera de terminar hoy con música fresca y nueva para nuestros oídos. Y esto que precisamente acabáis de escuchar es el adelanto del primer álbum de un grupo que aterriza en la Sala Independence este sábado 18 de enero a las 8 de la tarde. Pues, Carlos, a mí no se me ocurre mejor plan.
Yo
para
creo
este
que
sábado.
Voy a ir. Además, Hotel Flamingo no es la primera vez que escucho este nombre.
Así es. Resulta que antes de dar su concierto se han venido aquí, a nuestro estudio, con nosotros, a contarnos todo, todo, todo sobre sus nuevos temas y su próximo álbum. Son Andrea Wash y Rosco. Buenos días, chicos.
Buenos días.
Buenos días.
Lo primero, ¿de dónde sois? ¿De qué os conocéis?
Pues...
¿Qué hacéis en un lugar como este?
Pues nosotros nos conocimos en La Llamada, en el musical de los Javis, que lleva pues ya 7 años. Rosco lleva los 7 años que lleva el musical y yo llegué hace apenas 2 años. Para hacer el personaje de María y ahí nos conocimos.
Sí, y ella es de Barcelona y yo soy de Pinto.
Vale, Moro.
Ahí dejamos todo.
Andrea, además, te diste a conocer siendo una niña, ¿no? Como uno de los rostros más populares del Disney Channel, ¿no? En España.
Es.
Eres cantante, bailarina y actriz.
Eso es.
O sea, has hecho muchísimas cosas. Y Rosco lleva toda su vida dedicado a la música.
Eso es. La verdad que ya llevaba un montón de años, sobre todo trabajando para gente como músico, pues o de directos o de estudio. Y aunque tenía mi proyecto Rosco, nunca había apostado al 100% por él. Y ya era el momento de coger las riendas y de juntarme con alguien y apostar por ese proyecto personal que se llama Hotel Flamingo y poner ahí toda la carne en el asador para empezar a hacer ya algo propio y que ojalá me dé de comer como me ha dado el proyecto de otras personas.
Pues seguramente que sí. Oye, ¿por qué elegisteis precisamente el nombre de Hotel Flamingo?
Pues mira, porque en su 30 cumpleaños le hicimos una fiesta sorpresa y el regalo que le hicimos entre todos fue un viaje a Las Vegas para ver el Circo del Sol de los Beatles, que él es muy fan de los Beatles.
Sí.
De hecho tiene un grupo tributo que se llama The Beatles, que son increíbles. Y una vez en la fiesta, ya sabíamos que íbamos a ir a Las Vegas y demás, y una de mis mejores amigas me dice, oye, ¿y por qué no os casáis en Las Vegas? Que os case, que os... Y nos casamos en Las Vegas, nos casó Elvis, y el hotel donde nos quedábamos era el Hotel Flamingo.
No me lo puedo creer. O sea, que sois matrimonio.
En el estado de Nevada. Nevada.
Estamos entonces ante un proyecto, ¿no? Este disco súper autobiográfico.
Uh-huh. Sí, desde el nombre hasta el origen y las historias de las canciones son todas reales, nacen de cosas tangibles, de cosas terrenales, de vivencias personales, así que podemos presumir de que todo es bastante auténtico.
¿Y quién canta más? ¿Los dos por igual o
sí,
uno más que otro?
Totalmente por igual. De hecho, hay canciones que cantamos los dos a la vez, que hacemos, nos gustan mucho las armonías, somos muy vitelianos, muy Eagles.
Segundas
nos gusta
voces,
mucho eso.
¿Verdad?
Eso nos encanta. Entonces, por ejemplo, la canción que acaba de sonar, Discos y Vinilos, la cantamos los dos por igual. Y luego hay otra que canta él y yo le hago coros, luego otra que canto yo y él me hace coros. Es un poco... Uh-huh. Así va.
De momento tenéis tres temas.
Así es. Bueno, publicados. Tenemos ya los 10 hechos, pero puestos...
Pero publicados
tres.
He visto,
es decir,
están
son
en Spotify.
Boda en Las Vegas, ¿no? Lleva tu nombre.
Sí.
Y Discos y Vinilos.
Así es.
Uh-huh. Y tenéis pensado sacar, me imagino, un disco,
sí,
con estos tres temas y 7 más, dices.
Así, sí, en el disco estarán estos tres y 7 más.
Es, pero estos tres ahora están grabados en acústico, que también están los vídeos en YouTube, uh-huh, y ahora los grabaremos con toda la banda en eléctrico, grabaremos vientos y la producción requiere algún instrumento de cuerda también. O sea, todavía ya están las canciones hechas, hoy y mañana vamos a hacer los ensayos con la banda para darle forma de cara al sábado, y en un futuro haremos una presentación ya con las canciones publicadas, con un videoclip, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Pero la mayoría de vuestra música es acústica.
No, o sea, sí es verdad que la componemos en acústico, pero la componemos a guitarra y voces, y luego como que ahora es el proceso en el que estamos de preproducción, de, oye, metemos una batería, vamos
claro,
a... y aquí unas trompetas, y, uh-huh, y es el proceso en el que ahora estamos, que mola un montón.
Yo también soy guitarrista, como
¿ah,
vosotros.
¿Sí? Oye, Carlos, esto es un descubrimiento.
Pero yo por afición pura y dura.
Bueno, pero...
Y bueno, he visto que, joder, la música que hacéis está muy bien. Veo que es muy como de country, con muchos toques de country, de folk, ¿verdad? De música americana, incluso.
Sí, esa es nuestra influencia, muy Eagles, eso, ¿no?
Eagles.
Nos gusta mucho John Mayer.
Si queréis hacer un trío, podéis poneros a tocar ahora mismo,
en vuestra banda eléctrica.
Pues mira,
bueno,
de batería.
Todas las colaboraciones son bien recibidas.
Sí, señor. ¿Y estáis haciendo, bueno, conciertos por alguna otra ciudad?
Porque estáis en Madrid, ¿no? En Madrid el 18.
Sí.
Sí, ahora tenemos el de la Sala Independence el día 18. Y
que es ya,
sí, es ya. Pero después ya de ahora Andrea se va a México a grabar,
sí,
una película.
Justo al día siguiente me voy a México un mes, entonces como que será el proceso también de grabación del disco. Uh-huh. Y ya cuando vuelva, a tope.
Y a tope, sí, imagino que haremos una gira, no sabemos si será con banda o los dos en acústico, pero bueno, como nosotros vamos a poner todo de nuestra parte para que este proyecto salga adelante, pues ojalá la gente que nos esté escuchando pues en Sevilla nos vea dentro de uno.
Claro. Pues sí, ojalá.
Ojalá.
Porque tenéis el de Madrid y después de cuando tú vengas de México tenéis más conciertos.
No están cerrados,
no están,
pero...
Sí.
Pero bueno, está, pues mejor no hablar de ello, que yo,
sí,
¿sabes? La,
sí, sí, sí.
Ya sabéis, la superstición. ¿Es tu única experiencia en la música o la... antes ya habías hecho algo? Porque
¿cómo?
De Rosco sabemos,
exacto,
que sí.
Sí, yo ya tenía eso en mi proyecto.
Además habías pasado por La Voz.
Sí,
también.
Sí, sí, este año pasado, la última edición que ha habido estuve.
Sí.
Uh-huh. Sí, yo como cantante Andrea... Es la primera vez que me lanzo. Siempre he hecho pues canciones como personajes dentro de Disney, en Hoy no puedo levantar, en La Llamada, pero como Andrea nunca me había lanzado y gracias a Rosco como que él me ha dado el súper empujón.
Sí, porque todo nació de bueno, pues íbamos a, como somos pareja y compartimos mucho tiempo y empezamos a componer dos o tres canciones y íbamos a grabar esas dos y ya está. Y al final el productor nos dijo de aventurarnos y hacer un proyecto. Oye, componed más temas, porque ¿para qué vais a grabar dos canciones? Y al final, pues eso, hicimos 10 temas y íbamos a grabar un disco y hemos hecho un proyecto. La verdad es que ha sido un año muy prolífico.
Sí, sí, muy productivo.
¿Y qué más habéis hecho, aparte de lo de grabar estas canciones? ¿Videoclips o está en mente o lo habéis hecho?
Bueno, con estos tres, los tres acústicos, lanzamos junto con los acústicos a la vez los tres vídeos, que son también pues en acústico, no es un casi plano secuencia, y son, la verdad que son muy bonitos, están muy bien grabados por Jorge Guas, que no es mi padre, ni mi tío, ni,
ni
nada,
tu hermano.
Pues igual.
Pero lo queremos como un,
exacto, como
de
si
la
lo fuera.
Familia.
¿Y os ha gustado la experiencia de grabar el videoclip?
Sí, ha sido precioso.
A mí no, no.
Fue muy intenso, porque sí que es verdad que nos levantamos a las 6 de la mañana, grabamos los temas en el estudio el mismo día, luego grabamos los vídeos y por la noche nos fuimos a hacer un concierto.
En el honky tonk,
entonces fue como
una paliza, vamos, el mismo día todo.
Sí, sí, pero fue muy bonito.
Sí, sí, sí. Luego, como hay una película de Martin Scorsese que hizo a los Rolling Stones, y hay un momento en el que le preguntan a Charlie Watts, que es el batería, no recuerdo cuál era la pregunta, pero él dice: a mí me gustan las películas. Verlas.
No, no,
a mí me pasa igual con los videoclips. A mí me gustan los videoclips, verlos.
Verlos, una vez que han terminado. Y se pueden ver, ¿no?
Sí, sí, están en YouTube. Si buscáis tal y como se llaman los nombres de la canción, o si no, en nuestro canal, que es Hotel Flamingo Music.
O sea, que os ha gustado más, digamos, grabar las canciones, solo el audio de las canciones.
A mí me gusta,
sí,
más.
Que también es una faena, porque yo me acuerdo, cuando era más pequeño, tenía un grupillo. Ajá. Y sí, me acuerdo que grabábamos algún tema y tal, y venga,
claro,
repite 20 veces. Y era, vamos, o sea, no acababas.
Claro, sí. Lo bueno de esta grabación, de este disco, es que como ya habremos hecho el concierto, ya tenemos las canciones ensayadas, entonces va a ser, claro, llegar y ya
perfilar un poco, poner más ideas sobre la mesa, y bueno, como el equipo que tenemos es de gente muy profesional, pues se está haciendo todo muy rápido. Sí. Ya te digo que grabamos tres temas en un día, en acústico, y luego los vídeos, o sea que yo
ya
creo que
todo.
Que el disco también va a ser bastante, bastante rápido, ameno. El estudio también es increíble, es un estudio muy grande, con luz natural, que no es de estos estudios de grabación que no entra nada de luz, y cuando llevas
un casino, ¿no?
Tres horas dices, quiero salir ya de aquí. No, se hace con un ambiente muy relajado entre amigos, que tenemos la suerte de dedicarnos a esto desde hace muchos años, y tenemos un equipo de trabajo de amigos que son muy profesionales, y eso no lo puede tener cualquiera.
Vale, trabajáis en familia prácticamente.
Sí, sí.
Total.
Sí,
está bien.
Sí, sí.
Y los dos tocáis la guitarra, ¿verdad?
Bueno, yo estoy empezando. Yo llevo 5 meses tocando,
sí,
un poquito.
Sí, pero muy rápida, la joder.
Rápido. Esto es como el pianista que tuvimos ayer,
sí, sí,
igual. En 3 años, ¿va? Ya da conciertos y todo. O sea, que,
sí, sí.
Y tiene mucho éxito.
Qué bien.
¿Y quién hace la rítmica y quién los solos?
Obviamente él lo hace todo y yo acompaño
solos, ¿no?
A veces. Sí. Sí, sí.
Bueno, está bien.
¿Y tenéis alguna colaboración en mente? ¿Habéis pensado colaborar con alguien más?
Tenemos ahí en la llamada, y bueno, y en el mundillo en general, hemos conocido tanto ella como yo un montón de amigos que les va bien y que son grandes artistas, y nos gustaría contar un futuro con alguno todavía. No tenemos pensado con cuál.
Hemos tanteado varios, pero no tenemos como ninguno concretado.
No, porque además también queremos pedírselo a alguien que lo primero que admiremos,
guste,
y que,
claro,
nos gustemos, y que sea al revés también. O sea, no queremos, exacto, hacer la típica colaboración por interés, porque sabemos que tiene X seguidores. No,
lo fundamental es que haya feeling.
Eso, claro,
entre los
que
tres.
A esa persona le guste lo nuestro, que se emocione, que diga, buah, no paro de cantar esta canción. Pues, oye, ¿te apetece cantarla con nosotros?
Eso es.
Pues,
y que no se sienta en un compromiso, porque
claro,
esa es una sensación que no nos gusta a ninguno de los dos.
Sí, además, o sea, yo recuerdo, se tarda un poco en acostumbrarse uno a poder cantar en público y que no dé vergüenza.
Bueno, él lleva toda la vida. Él, vamos, tiene un desparpajo en el escenario que parece que...
Bueno, y ella, imagino que habiendo sido actriz de Disney...
Sí, pero precisamente justo todo... porque soy actriz es como distinto a... Porque no es ningún personaje, soy yo.
Ya.
Entonces,
eso sí.
Y él me está ayudando muchísimo.
Y no es hablar, sino cantar.
También.
¿No?
Y hablar de tu vida, porque además, como hemos comentado, ¿no? Los temas tratan además de vosotros.
Efectivamente,
es.
Eso es.
Pues muchísimas gracias, chicos,
gracias
por haber estado con nosotros. Recordamos ese próximo concierto. Recordad cuándo es, a qué hora y dónde.
El día 18, este sábado, en la Sala Independence, Hotel Flamingo.
Pues eso, que ahí estarán ellos dos, Andrea Wash y Rosco, componentes del grupo Hotel Flamingo. Muchas gracias, chicos.
Muchas gracias.
Y mucho éxito.
Gracias.
Gracias.
Lejos del mar, tu piel desnuda brilla tras el cristal.
de este caballo que nos lleva a cruzar tantos desiertos que al volver quedarán en mis recuerdos locos de atar.
Pues hasta aquí llega el programa de hoy. Mañana volveremos, si Dios quiere y la salud nos lo permite. Y ahora, poquito a poco, nos acercamos a las noticias de las dos.
Voy a pasar al arriesgarnos. Sombrero. Oh, sí, oh, tu voz entre las rocas, fuego en clave de sol. Indios navajos guían y el gran cañón. La luz de oeste brilla sobre el capó ante.